Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos todos a una nueva edición de deportes en Radio Francia Internacional. El fútbol nacional, continental e internacional va a ser el protagonista de la edición de hoy. Con nuestros compañeros de los medios parisinos vamos a debatir ampliamente sobre la Liga de Campeones, a la cual le resta tan solo una fecha para concluir su fase de grupos. Una fase de grupos donde aún no está Paris Saint-Germain, que a pesar de ganar a Liverpool esta pasada semana, se ha relajado en el campeonato nacional, ya que este fin de semana concedía su primer empate, y eso, viniendo del Paris Saint-Germain, ya es noticia. Se lo vamos a contar todo a continuación. Lunes 3 de diciembre, escuchan los deportes en sintonía de RFI. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París. Ya les aviso desde el principio que el fútbol va a monopolizar el programa de hoy, que vamos a arrancar repasando los marcadores más destacados de la 15ª fecha del campeonato francés, donde Paris Saint-Germain, ya se lo comentábamos en titulares, ha generado la sorpresa, y no por perder, sino por empatar. El conjunto parisino, que aún no conoce la derrota en el campeonato nacional, pone fin a la racha de 14 victorias consecutivas tras empatar en el feudo de Burdeos con un marcador de 2-2. A pesar del resultado, los capitalinos siguen manteniendo un colchón importante de ventaja, 14 puntos, sobre un Montpellier que recupera la segunda plaza luego de vencer en Mónaco 1-2, y gracias también al pinchazo de Olympique de Lyon, que empataba en terreno de Lille 2-2. En la zona europea, en la clasificación, la completan Marsella, Saint-Étienne y Niza respectivamente. Dejamos el fútbol francés para hacernos eco del sudamericano. A esta hora ya saben todos ustedes que la Federación Sudamericana de Fútbol anunciaba que el partido correspondiente a la final vuelta de la Copa Libertadores entre River y Boca se ha fijado para el próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. A pesar del rechazo de los clubes implicados a jugar fuera de su país, parece, o todo indica, que el partido finalmente se va a llevar a cabo en la capital española. Durante estas últimas horas, las reacciones de jugadores y conocidos del planeta fútbol se han amontonado, como por ejemplo, esto comentaba el actual entrenador del Real Madrid, el argentino Santiago Solari.
Un honor recibir este gran partido. Por el otro lado, yo no puedo dejar de aludir a las causas que traen a este partido aquí, y que se tenga que jugar a un océano de distancia, ¿no? De Buenos Aires, y que ha roto muchos corazones. Lamentablemente para mí ha perdido trascendencia este partido, ¿no? En el corazón, a eso me refiero. Ha perdido un poco el interés. Es una pena decirlo, pero es la realidad.
También habló, cómo no, el astro argentino Diego Armando Maradona, quien fue en la misma dirección que Solari, pero aún fue más tajante.
Yo quiero decirle a Alejandro Domínguez, ¿qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ver un partido de Boca-River y tengo que llevarla a Madrid? ¿Pero qué somos? ¿Qué somos? ¿Todo Macri somos? ¿Sabés lo que cuesta eso?
Bueno, las quejas que no solo llegaron a través de los argentinos, sino también de la parte de sus archirrivales, los brasileños, como el defensor del Paris Saint-Germain, Dani Alves.
Para mí, jugar un Boca, un River, fuera de Sudamérica, es la vergüenza más grande que he visto y que voy a ver como jugador de fútbol, como sudamericano, como alguien que considera que ese deporte se puede vivir con sentimientos, se puede vivir con pasión, con todo lo que quiera, pero sobre todo con respeto.
River Boca, Boca River, parece que el culebrón de esta final tiene ya previsto su desenlace. Esperemos pues al próximo fin de semana. Y ahora sí, vamos a ir poniendo la sintonía de la Liga de Campeones, ya que por primera vez en la presente temporada toca debate con nuestros colegas de los medios parisinos, luego de que la semana pasada se disputase la penúltima fecha de la fase de grupos. No es que tuviésemos abandonada la Liga de Campeones, simplemente se nos había acumulado muchísimo trabajo y producción de última hora. Es por eso que hemos esperado a tener un día un poquito más relajado para poder explayarnos con la competición futbolística de clubes más grande del planeta. Espero que perdonen esta espera. Pablo San Román, compañera de la agencia France Presse, muy buenas.
Hola, buenas.
Y Luis Miguel Pascual, agencia EFE en París, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, deseando ya escuchar vuestros comentarios sobre la Liga de Campeones. Después de que se disputase la penúltima fecha de la fase de grupos, solamente queda por decir cuatro plazas que vamos a conocer la próxima semana. Estos son los equipos que se han asegurado estar en la fase eliminatoria: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern, Roma, Manchester City, Manchester United, Ajax, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Oporto y Schalke 04. Primera pregunta, muy generalizada para los dos: ¿qué equipo os ha sorprendido en esta fase de grupos y cuál os ha decepcionado un poquito más hasta la fecha? Venga, que arranque Luismi.
A mí me ha gustado mucho la Juventus. Creo que había una duda por ver cómo se adaptaba Cristiano Ronaldo a la nueva situación. Y creo que la Juve se le está poniendo cara de equipo, no voy a decir campeón, porque es muy pronto, pero de equipo importante, por lo menos. Yo sabes que siempre digo, Carlos, que los equipos que juegan bien en noviembre a mí me dan muchas fechas. Pero cuando hablamos de la Juve y cuando hablamos de equipos de este cariz tan importante, me parece que se le pone cara de campeón, voy a decir eso.
Fíjate que iba a añadir eso incluso, diciendo que bueno, que la temporada todavía es larga y que hay que esperar a marzo, todavía hay mucho rodaje por delante en esta competición. Pero bueno, es obligado que tengamos que hacer un primer baremo de lo que hemos visto en la Liga de Campeones. A ti, Pablo, ¿qué club te ha sorprendido para bien y para mal?
Es que no hay ningún club que haya sorprendido ni bien ni para mal. Por ahora la fase de grupos, bueno, la fase de grupos en general ha sido bastante tranquila. Es decir, todos los equipos importantes se han clasificado. No ha habido sorpresas, no ha habido ninguno que hiciera una gran competición. Todos los grandes van a pasar. A mí, sinceramente, la fase de grupos me está aburriendo un poco, para ser sincero, porque yo esperaba algo diferente y todos los grandes están adelante. El Bayern de Múnich, el Real Madrid, que van en sus ligas mal, en la Liga de Campeones están dando el do de pecho, como quien dice. O sea que, bueno, sinceramente, bastante aburrido.
Bueno, pues me has dado pie para la siguiente pregunta. Quizás es cierto que a lo mejor no ha habido una gran sorpresa, una sorpresa eliminatoria, es por eso que a lo mejor hasta el momento se te está haciendo un poco aburrido, Pablo, pero hablemos del vigente campeón, por ejemplo, el cuatro veces ganador de esta competición en los últimos 5 años y victorioso en las 2 últimas ediciones. ¿Veis con opciones de llegar a la final, no digo ya ganar, al Real Madrid, o por el contrario, vislumbráis un cambio de ciclo en Europa con la imagen un poco regular que está mostrando la entidad blanca? Venga, Pablo.
Pues sinceramente no le veo al Real Madrid ganando este año. La facilidad que había tenido con Zidane y con una regularidad en los últimos años, todos estos cambios de entrenadores, yo sinceramente creo que este año no es su año. Y como te decía, han pasado todos, creo que este año puede ser el año de las sorpresas, es decir, puede ganar cualquiera, puede ser una buena oportunidad para los clubes ingleses, que últimamente Inglaterra parece que anda bien a nivel de selecciones y pues este es su año, puede ser también el año del Atlético de Madrid que juega en casa. No sé, veo un año un poco raro.
Y Luismi, ¿tú ves desinflada la hegemonía europea del Real Madrid este año o qué?
Yo me cuido mucho, Carlos, de hacer juicios tan tajantes en noviembre o diciembre. Yo te digo sinceramente, el Madrid el año pasado a estas alturas estaba igual. No jugaba bien, incluso hasta Zidane era un poco cuestionado y bueno, y más hace 2 años, ¿no? Y en los dos casos ganó la Liga de Campeones. Yo creo que lo importante es estar bien en marzo, abril-marzo, y mayo, que es cuando se juegan los títulos. Evidentemente, el esquema de entrada, como bien dice Pablo, no es bueno. Es decir, cambiar entrenador no es bueno, los vaivenes no son buenos. Creo que la situación sobre el papel para el Real Madrid no es buena. Pero ¿quién te dice que de estas decisiones no buenas no puede salir una carambola buena, ¿no? Recuerdo simplemente que hace 3 años el Real Madrid cambió entrenador más o menos por estas mismas épocas y ganó la Champions con Zidane en el banquillo. Es decir, vamos a ser más prudentes que lo que ha sido Pablo. Yo no lo descarto, simplemente. Ni siquiera para la Liga Española, ¿eh?
Es un buen apunte, en todo caso. Pues voy a seguir contigo. Ahora sí, vamos con lo que nos va a tocar un poco más de cerca. Lo que nos toca aquí, el Paris Saint-Germain. Tras ganar a Liverpool en un encuentro determinante para seguir vivo en esta competición, el conjunto parisino ha dado un golpe de autoridad por aquello de que salió de una trampa, de una presión, de estar contra las cuerdas.
Sí, efectivamente, eso ahí sí que por lo menos mostró un cierto carácter, ¿no? Es verdad que el Liverpool a mí me decepcionó un poquito, creo que le esperaba a un Liverpool con más personalidad, Pero efectivamente, por lo menos, algo de lo que al Paris Saint-Germain se le ha reprochado mucho en los últimos años, ¿no? Que es la falta de carácter, y el carácter sí lo puso. ¿Que eso quiere decir algo o nada? Pues eso queda mucho también para decir. Es decir, también voy a ser muy prudente ahí. Pero por lo menos el otro día en el Parque de los Príncipes, carácter sí que mostró. Estaba al borde del precipicio y cayó del lado bueno. Todavía no está salvado, todavía no está clasificado, le queda rematar esa jugada. Todo va mejor ahora para el Paris Saint-Germain. Y voy a decir otra cosa que igual me la tengo que comer dentro de unos meses, pero la voy a decir en cualquier caso. Los equipos que se suelen salvar de ver la sangre muy cerca, a veces al final terminan disfrutando la gloria. No sé si va a ser el caso del Paris Saint-Germain, pero por lo menos le veo un poquito más de carácter que en los últimos años.
Por eso te decía que habían salido una trampa demasiado temprano en la competición, ¿no? Y de eso se aprende también y se está un poco más en alerta. Pablo, ¿tú has visto otros síntomas a este equipo de Paris Saint-Germain? ¿Lo ves un peldaño por encima de la pasada temporada?
Hombre, con el Paris Saint-Germain nunca se sabe. En las últimas temporadas todo el mundo confiaba en él y no dio la talla. Es decir, tiene para mí el mejor jugador del mundo ahora, que es Mbappé, o el que está en mejor forma, y Neymar, que a mí nunca me ha convencido, pero bueno, tiene muy buenos jugadores, un buen equipo y puede pasar de todo. Yo creo siempre que todavía le quedan unos años de rodaje para alcanzar la cima entre los grandes clubes europeos, y yo no le veo al Paris Saint-Germain ganando la Liga de Campeones. Para mí los favoritos son los de siempre.
Bueno, quizás a lo mejor me estoy aventurando yo demasiado al formularos esta pregunta, porque hay que decir que quizás lo más atractivo de la última fecha de grupos va a estar centrada en la llave C, donde todo está por decidir. Porque si Paris Saint-Germain gana a la Estrella Roja, Liverpool le vale un 1-0 en Anfield para ganar ante Nápoles y pasar directamente como primero. Si empatan los franceses y gana el Liverpool, habría triple empate a 9 puntos y el PSG se quedaría fuera. Yo no sé si alguno de los dos veis una noche dramática en Belgrado.
Bueno, desde luego, si no ganan en Belgrado, no sé si merecen pasar. La verdad es que le había tocado un equipo muy difícil, no lo ha hecho bien el PSG fuera de casa, hay que decirlo. Para el equipo que tiene, creo que fuera de casa no se ha comportado como un grande de Europa. En ninguno de los dos partidos que ha jugado fuera, ni en Nápoles ni en Anfield. Y si no gana en Belgrado, después de haberle metido 6 goles en el Parque de los Príncipes, yo creo que no merecen que estén en octavos. No, solamente que te quería decir una cosa más con respecto al Paris Saint-Germain, Carlos. Y es que, a diferencia de otros equipos, que tú les puedes ir evaluando un poco semana a semana en su liga, en la Copa, en otras competiciones, el Paris Saint-Germain no. El Paris Saint-Germain es como ese alumno que todos hemos tenido, ese compañero que todos hemos tenido en clase, que solamente venía a los exámenes, a los gordos, ¿no? Sí. Pues eso es el Paris Saint-Germain, porque en su liga no tiene rivales, no tiene rivales de su talla. Entonces, no le puedes valorar, no vale que le metas 7 goles a cualquier equipo de Francia, porque la diferencia es abismal. Entonces, eso es un problema para el Paris Saint-Germain. El nivel competitivo al que están obligados los otros equipos, el Madrid, el Barcelona, pero también los ingleses, pero también los italianos, que tienen que salir a ganar cada partido, cada día en su liga, el Paris Saint-Germain no lo tiene. Ese nivel competitivo es que es capaz de tenerlo solamente una vez cada mes, como lo tiene que tener en la Liga de Campeones. Esa es una gran incógnita. A mí es lo que más me preocuparía si yo fuera responsable del Paris Saint-Germain o aficionado del Paris Saint-Germain. Y es que no nos vale más que una vez al mes, y eso es muy difícil. Muy pocos equipos en el mundo son capaces de ser competitivos solamente una vez al mes.
Eso no es la primera vez que lo debatimos, porque ya en anterior edición yo recuerdo haber debatido si precisamente el participar en la Ligue 1 le beneficia o le perjudica esa autoridad que tiene por encima del resto al Paris Saint-Germain, ¿no? Pablo, por último, tú vas a terminar este debate. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que puede haber algún susto en la última jornada en este grupo C para Paris Saint-Germain?
Yo creo que sí, que el Paris Saint-Germain, pese a que ganó muy fácil en la ida, puede dar la sorpresa. Yo no sé, tengo una buena idea de los equipos serbios y en general de los equipos de la antigua Yugoslavia, que nunca dan nada por perdido. Y como decía Luismi, el Paris Saint-Germain no está acostumbrado a verse en situaciones límites. Cuando se ha visto en situaciones límites, es cierto que ganó al Liverpool, que era una situación límite, pero era como una penúltima, un penúltimo match ball. Pero
estarás de acuerdo que es mucho más complicado lo del partido frente al Liverpool con frente al Estrella Roja.
Sí, pero también era relativamente fácil la famosa remontada que le había sacado el Barcelona varios goles de diferencia y cayó. Es decir, como decía Luismi, no está acostumbrado a situaciones límites en la liga francesa. Y a ver, yo creo que normalmente la lógica dice que va a ganar. El equipo serbio no tiene la entidad para ponerle las cosas difíciles. Pero los equipos yugoslavos, cuando nadie se lo espera, siempre dan el do de pichos. son gente luchadora. Yo siempre he admirado a los equipos de la antigua Yugoslavia y todo puede pasar. Veremos bien qué pasa.
Bueno, pues ahora sí, vamos a ir despidiendo. Lo bueno se hace esperar y hoy, chicos, he disfrutado muchísimo de vuestra presencia, más que nunca, quizás por la espera, ¿eh? Pablo San Román, Agencia France Presse, Luis Miguel Pascual, Agencia EFE, muchas gracias a los dos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo. Chao. Hasta luego, chao. A los dos. Chao.
Chao, chao.
Pues vamos a ir poniendo, como viene siendo habitual, el punto y final con nuestra página polideportiva. El etíope Leule Gebreselassie se coronaba como vencedor del Maratón de Valencia con un tiempo de 2 horas 4 minutos 30 segundos, fijando un nuevo récord del trazado valenciano y ubicando esta ciudad en la novena más rápida de la historia. Y recuerden que el próximo sábado se va a llevar a cabo el sorteo del Mundial Femenino de Fútbol, que se llevará a cabo también aquí en Francia el próximo año. Ese será el gran eje de la próxima edición de deportes que presentará nuestra compañera Ana María Ospina. Hasta entonces, que tengan todos una feliz semana. Adiós, un saludo, amigos. Yeah.